Puede ser criollo, de sangre fría o de peso liviano. Si hablamos de caballos, todo está en Pura Hípica. A partir de este momento, 60 minutos de información sobre equitación, enduro, salto, adiestramiento, raid, turf y los protagonistas del mundo equino. Conducen Martina Graf y Luis Montañez. Pura Hípica.
Muy buenos días, comienza Pura Hípica, destinado a los aficionados y aquellos vinculados a la hípica, a quienes les brindamos los muy buenos días, recordándoles que además de escucharnos por 810 AM, lo pueden hacer por 92.5 FM o en internet en www.espectador.com. Hoy nuestra conductora Martina Graf está en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, desde donde nos va a informar durante el programa sobre el Campeonato Americano y Sudamericano Juvenil de Salto, con quien establecemos en este momento nuestro primer contacto telefónico. Buen día, Martina.
Pero muy buen día, Luis.
¿Cómo estás?
Pero impresionante, bien, feliz de poder estar acá, feliz por tener nuestro segundo programa de Pura Hípica. Como me vas a escuchar, voy a tener que pedir disculpas por mi voz, que de tanto festejar las actuaciones uruguayas este fin de semana y este campeonato, la verdad que bueno, que he tenido un poquito de consecuencias. Pero la verdad que un campeonato obviamente que internacional, con la calidad internacional que eso amerita. Acá el clima se descompuso un poco entre ayer y hoy, está un poco tormentoso, un poco cubierto, porque veníamos desde el jueves con días muy agradables y temperaturas muy agradables, pero a pesar de eso, bueno, el clima no imposibilitó la actuación de los uruguayos, y que de los cuales dos de los tres que han sido participantes de este concurso han culminado el día de ayer, y queda Marcelo Chirico en la categoría principal el día de hoy a las 3:30 de la tarde. Junto a mí está Francisco Calvelo, que el día de ayer ha salido vicecampeón de la categoría pre-junior sobre la altura de 1,30 m. Así que mejor no se podría pedir nada, ¿verdad? Con un caballo alquilado que se llama Rational Shed, tenemos que destacar que en el top 10 de los mejores jinetes de su categoría, ningún caballo era alquilado, todos los caballos eran de propietarios, cosa que no es menor. Han venido aviones desde Venezuela, desde Brasil, obviamente también se han movido todos los caballos desde Argentina, y él, sin tener experiencia con este caballo, ha logrado dar cátedra, como nosotros decimos, montó muy bien en todas las fechas, y bueno, y eso le valió el segundo lugar de este campeonato. ¿Cómo está, Francisco?
Buen día, la verdad estoy muy contento por estar acá, acompañándonos en el segundo programa acá en la radio.
Bien, ¿cómo podemos decir que ha sido tu experiencia con este caballo, más allá de los resultados? ¿Te sentiste cómodo? ¿Es un caballo fácil? ¿Qué nos podés decir de este animal?
La verdad que sí, estoy muy contento con el caballo que conseguimos para alquilar. Caballo muy fácil, muy cómodo. La verdad que pudo entenderme muy bien y hacer un muy buen binomio.
Bien, ¿cómo has visto también el nivel de los otros jinetes que han clasificado y que han estado en tu categoría?
Como todas cosas, hay muy buenos, y principalmente me encantó mucho el nivel de los caballos. Es espectacular el nivel de caballos que hay en mi categoría y en todas.
Muy bien, Luis, capaz que tú también quieres hacerle alguna pregunta desde el piso. ¿Luis?
Sí, sí, perdón. Que le preguntaba a Francisco cómo era la pista, si era aceptable, en qué condiciones estaba la misma.
La pista en los últimos días fue muy técnica, y por eso mismo fue que el último día un percance ahí, tiré el palo número 5, pero el que ganó fue el único que hizo todas las 5 pistas 0, y yo fui el único que terminó con 4 puntos, venía a ser con un palo.
Tenemos que decir, Luis, además, ¿sí? De la tecnicidad de las pistas, obviamente igual estaban muy bien acondicionadas las instalaciones en general. El Jockey Club, como también dijimos en el programa anterior, es el club más importante y más grande de Argentina, que cuenta con más de 200 boxes. amplios vestuarios, es un polideportivo en realidad. Entonces, desde el momento que llegás, reinan todos los deportes. En este caso, bueno, esta semana ha sido de equitación, pero también hay canchas de polo, de rugby y de un montón de otros deportes. Entonces, eso también te
tenés un hipódromo ahí cerquita, ¿no?
También, sí. La verdad que es un centro muy interesante el ver cómo se desarrolla este polideportivo. Después también van a poder escuchar las notas en este programa el día de hoy, que también realicé con el presidente del evento, que para adelantar un poquito nos contaba que cómo ha sido la estructura para armar este campeonato, que ellos viajaron a Brasil, a los campeonatos anteriores, a los americanos y sudamericanos que se habían realizado en Paso Fundo, en el ARA-CMD, para como que absorber un poco esa... la tecnología y la experiencia que ellos tenían para que lograr que este concurso también saliera bien. Y la verdad es que hoy es el último día, queda muy poquito, así que podemos decir que hasta ahora ha sido muy bueno. Tuvimos una ceremonia inaugural muy linda, donde soltaron muchas palomas, estuvo el desfile inaugural de todos los equipos. Uruguay somos poquitos, entonces eso también, solo tenemos 3 jinetes que nos representaron y no somos el equipo de menor cantidad de jinetes, ya que Estados Unidos, por ejemplo, trajo una sola jineta, entonces por lo menos somos poquitos, pero no éramos los de menos cantidad.
Está bien.
Pero igual con más razón hace que el hecho que sea tan tan meritorio el podio y la actuación de nuestros jinetes, ¿verdad?
Martina, no sé, ¿cómo sigue ahora la actividad futura de Francisco Calvelo?
Podemos preguntarle a Francisco, sí. A ver si nos contamos.
Yo ahora, acá el lunes recién llego a Uruguay, y entre 2 semanas voy a competir un concurso de World Champ en Porto Alegre, para seguir entrando objetivo China. Y después de ahí tuve alguna serie más de concursos en Uruguay y en lo posible tratar de viajar de vuelta a Brasil para hacer uno o dos concursos más antes de finalizar el año.
Así que va a estar movida la cosa, ¿no? La agenda está completa.
Francisco, cada vez que Francisco viaja a Brasil está saltando BDL Urianta de la Luz, una yegua importada de Holanda, que es la yegua que le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud del año que viene.
Muy bien. Martina, entonces ya con este primer contacto vamos a seguir adelante con el programa, que tenemos mucha actividad porque acá también se realizó el lanzamiento de lo que es el Panamericano de Enduro, que ya está comenzando hoy en Trinidad, como así también la exhibición de caballo peruano y de paso y pico peruano que hubo ayer. Mucha información en este primer, el segundo programa de Pura Hípica.
Muy bien, Luis, hasta entonces.
Hasta luego. A los oyentes les recordamos la forma de comunicarse con nosotros a través del email purahípica@espectador.com.uy o al SMS 8810, y esta semana le decimos que quedó habilitado el Facebook Pura Hípica Uruguay.
Esto es Pura Hípica.
A partir de esta jornada, nuestro país será sede del Campeonato FEI Panamericano de Enduro Ecuestre, que se realizará en el entorno de la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores. La Asociación Uruguaya de Enduro Ecuestre confirmó la presencia de representantes de 9 países con más de 74 binomios, que reunirá a los mejores jinetes y caballos de enduro ecuestre de la región. Participarán Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay, que defenderá su título de campeón panamericano senior y junior, obtenido en octubre el año pasado en Pinamar, Argentina, tanto en la competencia individual como por equipos. Recordemos que en esa oportunidad Uruguay logró, además de ambas medallas de oro, las medallas de plata individuales en las 2 categorías. Con el logro obtenido la pasada temporada, nuestro país conservó el título de campeón panamericano de enduro 2011, que había conseguido ese año en Chile, también a nivel individual y por equipos en la categoría jinetes senior. Al día siguiente de haber finalizado este Panamericano, o sea el próximo sábado 28, se habrá de realizar un concurso de enduro internacional, 1 estrella y 2 estrellas, sobre 80 y 120 kilómetros respectivamente. Además de los países mencionados, se confirmó también, en este caso, la participación de Irlanda y Malasia. El evento reunirá un amplio número de reconocidos jueces veterinarios, delegados técnicos, diseñadores de pista, steward, extranjeros y de nuestro país, que habrán de supervisar y juzgar las pruebas. El programa del Campeonato FEI Panamericano de Enduro comprende que a las 13 horas quede abierto en la presente jornada el predio del hipódromo Ituzaingó de Flores. Hasta las 19 será la admisión de los caballos. Lunes y martes continuará la admisión. El miércoles a las 14 horas vence el plazo de ingreso de los caballos, estando prevista que a las 16 será el acto de inauguración. El jueves 26 hasta el mediodía será la primera inspección para el Panamericano y pesaje de los jinetes. De 14 a 16 realizarán un reconocimiento del recorrido. A continuación se reunirán los jueces y stewards, veterinarios oficiales, también para brindar una charla técnica a los jefes de equipo. El viernes 27, desde las 7 horas, está prevista la largada del Panamericano Adultos y media hora más tarde el Panamericano Young Rider. Dos horas después de haber llegado el primer binomio del Panamericano de cada categoría, la denominada Best Condition, Mejor Condición, se estima que esto será entre las 17 y las 20, se habrá de proceder a lo que será la inspección previa y pesaje de los jinetes. El sábado 28, a las 7 horas, se largará la 2 estrellas adulto y media hora más tarde las 2 estrellas Young Rider. A las 8 horas, la largada de una estrella adultos y 8:30, la largada de una estrella Young Rider. Dos horas después de haber llegado el primer binomio de cada categoría, siendo esto considerado como mejor condición, se procederá a las 18 horas a la entrega de premios y ceremonia de clausura.
Los potreros, señal que se viene el agua.
En la semana que finalizó, los organizadores del Enduro Panamericano 2013, el evento más importante de la categoría, brindaron detalles sobre este acontecimiento. Pura Hípica dialogó con el presidente de la Asociación Uruguaya de Enduro Ecuestre, Pedro Pérez Stewart.
Con muchas expectativas, muy optimista, ya está todo encaminado, está todo organizado. Ya los jinetes ya empezaron a llegar, Chile ya hace una semana que está en Flores entrenando con sus caballos. Uruguay está entrenando como siempre. Y la verdad que 9 países, creo que es un récord en un Panamericano. Canadá va a concurrir con un jinete por primera vez en la historia. Va a venir Estados Unidos, va a venir Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Así que...
Y además con la expectativa de que se haga en el interior del país.
Bueno, esa fue, a mí, la verdad que no sé, me tocó, los dos panamericanos que va a tener el Uruguay, me tocó realizarlos los dos. El primero lo hicimos en La Perseverancia, en el Ara La Perseverancia de Nacho Flores, acá en el sur, en la Floresta. Fue un éxito muy bueno, hasta vino el Rey de Malasia a competir, fue un evento muy lindo en el año 2009. Y ahora nos tocó este desafío y yo fui uno de los impulsores de llevarlo al interior. Porque nos parece que el interior, independientemente que en Uruguay a todo el mundo le gusta el caballo, pero el interior a veces queda un poco...
Hay una cultura diferente.
Claro. Entonces, nos pareció que la sede de Trinidad, con el gran apoyo del intendente Castaín de Bat, que se ha portado excepcional y que le va a quedar una sede para competir internacionalmente, de ahora en más, en un hipódromo muy lindo, al lado de la ciudad... Y está todo el departamento de Flores y de Durazno, que está muy cerca, están pendientes de este evento. Y es un evento del pueblo. Y el caballo es el pueblo. En el Uruguay es así. Le guste o no le guste a la gente, pero es así. Y bueno, y la verdad que no, estamos abocados a esto y va a ser un éxito. Estoy seguro que va a ser un éxito.
El miércoles, en el marco del Panamericano de Enduro, que se llevará a cabo en Trinidad, como veníamos informando, la consignataria Sector Agro estará realizando conjuntamente con el escritorio de negocios rurales Mateo Algorta Adami un remate denominado Selección Endurance. La oferta comprende 19 productos que fueron examinados por los doctores veterinarios Miguel Morales y Juan Montero, quienes realizaron las placas correspondientes, elaborando un informe sobre los animales que se van a vender. El remate será el contado, existiendo la posibilidad de acceder a 18 cuotas previa gestión ante la entidad financiera. El catálogo online, con toda la información de los productos a vender, lo pueden ustedes ver en www.laconsignataria.com. Para conocer más detalles del remate, hablamos con Santiago Cortina, de la consignataria.
El próximo miércoles estamos con un remate destacado Un remate al que denominamos selección Endurance, en el cual participan 10 de aras realmente con muy prestigiosos que han estado desde un comienzo acompañando todo lo que es el tema del enduro. Son 19 productos, en el cual creo que hay para todos los gustos. Hay productos que están para salir a clasificar, hay otros que ya están clasificados, y de hecho hay algunos que están inscriptos en lo que es el Open, la carrera que se va a disputar el sábado, el día posterior a la carrera panamericana.
¿Cómo serán las condiciones para este remate?
Bueno, el remate lo financia el nuevo Banco Comercial. Todos aquellos que quieran operar tendrían que comunicarse con el banco y solicitar los créditos correspondientes. Van a haber tasas preferenciales para los clientes del banco y a su vez el acceso a 18 cuotas.
Recordamos entonces el día y la hora y el lugar donde se llevará a cabo este importante remate.
Bueno, el remate es el miércoles. Te digo un poco lo que va a ser el cronograma del miércoles. El miércoles comienza al mediodía lo que es la inauguración formal del Panamericano, donde van a estar todas las delegaciones del exterior y demás. Una vez concluida lo que es la inauguración formal, que va a ser en el hipódromo, nos trasladamos a la Sociedad Criolla Dr. Tabaré Regules, que es unos 500 metros para adelante del hipódromo. Y ahí ya en la tardecita vamos a estar esperándolos a todos, comenzando con el remate, con una cena de bienvenida. Y bueno, después va a haber una fiesta de un poco para recibir a toda la delegación del exterior y a todos los que van a acompañar a este Panamericano.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Esto es Pura Hípica.
La forma de comunicarse con nosotros son por email purahipicaespectador.com.uy o al SMS 8810, y les recordamos nuestro Facebook, que es Pura Hípica Uruguay.
Las ganas que quedan se marchan con vos.
En la víspera hubo una atractiva jornada en el centro ecuestre Jacksonville, donde el reconocido domador Martín Ochoteco, que conduce el programa El Domador de Caballos en Nat Geo, dictó un curso que fue seguido atentamente por un importante número de interesados. Al término del mismo, Pura Hípica dialogó con Martín Ochoteco.
Agarramos un potro de paso peruano y respondió, lo agarramos, yo creo que lo agarré 2 horas a la mañana y 2 a la tarde, y bueno, sin violencia, era para demostrar cuánto más resultados se puede tener tratando bien a caballo. Y bueno, fue un caballo que terminó levantando las 4 patas, lo monté en pelo de los 2 lados, lo moví, caminó y dobló, frenó conmigo arriba, lo ensillé, digamos, le hice un lenguaje corporal, o sea, paso, trote y galope con sonidos, y los captó bien. O sea, era para demostrar un poco que uno puede tener mejor comunicación por las buenas que por las malas.
¿Qué te ha hecho tener este tipo de teoría?
Este tipo de teoría realmente, o sea, primero que me dedico a los caballos porque me gustan los caballos y todos los animales, o sea, no se me ocurre pegarle un animal. Y después es algo, o sea, que yo domo porque fue mi vocación, o sea, es mi vocación, y realmente, aparte de eso, veo que hay muchos mejores resultados por mi experiencia propia. O sea, yo nunca hice la doma con violencia, pero he visto muy de cerca gente que la hace y realmente veo resultados malos, o sea, que potros malogrados, rotos, domadores lesionados. O sea, por cualquier lado que lo veas, es mucho peor, ¿no? O sea, obviamente terminan saliendo caballos, y yo creo que los que terminan saliendo nunca llegan al 100% de lo que podrían haber sido, porque algún trauma queda, algún dolorcito queda. O sea, no, creo que la doma violenta, que a veces se la confunde con lo tradicional, que yo no estoy en contra de la tradición, yo estoy en contra de la violencia. Creo que es indefendible, creo que de esta manera pueden domar tanto mujeres como hombres por ahí más grandes. O sea, acá tengo un amigo, Willy, que estábamos charlando, Willy Lohar, que con estas técnicas a los 73 años subió en pelo un potro, lo colgó en Facebook con bozal y con el bozal y sin montura. En una tarde fue y subió a su propio potro. Y también hay una mujer, Tessa se llama, en Argentina, que fue un curso, que a los 70 años empezó a domar y ya va domando 6.
¿A ti la gente te identificaba o yo te tenía como uruguayo, pero tú me decías que sos de nacionalidad argentina? Incluso estás haciendo un programa por Nat Geo, que es el domador de caballos. ¿Cómo anda ese ciclo?
Sí, soy de Argentina, de Ameguino, provincia de Buenos Aires, que es un pueblo chico. El ciclo acaba de terminar un día antes, hace 2 días, terminamos el último capítulo de lo que va a ser la segunda temporada. Ahora empiezan a editarla y sale el 28 de octubre. Uh-huh. Y bueno, este ciclo son más capítulos, mejores casos.
Todos los casos son diferentes.
Todos los casos son diferentes y bueno, creo que esta temporada va a ser mejor que la anterior.
Para finalizar, ¿cómo es de ahora tu itinerario? ¿Cuáles son tus actividades de aquí en más?
Bueno, ahora empiezo una gira por Sudamérica. De acá me voy a Venezuela, después Colombia, Chile, Brasil, y termino en noviembre en Córdoba, provincia, una provincia argentina.
Así son las cosas, amargas, dolorosas, son fotos veladas de un tiempo.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica. Esto es Pura Hípica.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por el email purahípica@espectador.com.uy o al SMS 8810, y en Facebook nos pueden seguir por Pura Hípica Uruguay. Comenzó ayer y finaliza hoy la competencia del salto internacional Fake Children Classic Tour de Bronze, que tiene lugar en el Club Hípico Uruguayo de la Avenida Yanatacio, kilómetro 22500, Solimar Norte. Del viernes al domingo, en el Club Hípico de Concordia, Argentina, se realiza el concurso de salto internacional Tres Fronteras, en la que participarán varios jinetes uruguayos.
El mundo del caballo en 60 minutos. Pura Hípica.
El Aras Luján del Milagro de Argentina realizó ayer también en Jacksonville la presentación e instalación en ese centro ecuestre de caballos peruanos de paso y pisco peruano. El Aras Luján del Milagro ha logrado importantes reconocimientos con esta raza en el vecino país. Hubo, para deleite de un número importante de presentes, incluidos varios representantes diplomáticos, un espectáculo de baile típico peruano con los equinos. Pura Hípica dialogó en esa oportunidad con Carlos Datria, propietario del Aras Luján del Milagro.
Los motivos fundamentales es que sabemos que Uruguay es un país el segundo país del mundo de caballos por habitante. Y bueno, esta raza no podía estar ausente de Uruguay. Sabemos que son muy aficionados a las largas travesías, cabalgatas, enduro. Bueno, y es una raza ideal, entendemos nosotros, por la experiencia que hemos vivido, para poder desarrollarla con suavidad y comodidad.
Y usted, en el principio, ¿cuántos ejemplares va a traer aquí?
En este momento tenemos 15 ejemplares, tenemos yeguas, padrillos, castrados, estamos ya en pleno proceso de crianza, entonces nos estamos instalados acá en Jacksonville, que realmente hemos sido muy bien recibidos, estamos muy cómodos, en pleno Montevideo, y para ahí desarrollar la actividad hacia el interior del país.
O sea, ustedes luego la producción piensan comercializarla aquí en Montevideo.
Sí, sí, pero fundamentalmente difundir la raza, es decir, tenemos como objetivo principal difundir la raza. La comercialización va a ser una circunstancia que, por supuesto, la esperamos, pero no es la principal. Es decir, creemos que hay que disfrutar esta raza.
Le reiteramos que se pueden comunicar con nosotros si nos están llegando por email a purahípicaespectador.com.uy sus mensajes, como así también al 8810 y en Facebook Pura Hípica Uruguay. En el marco del calendario de la Federación Ecuestre Uruguaya, hoy se debían correr dos raid. Las lluvias al comienzo de la semana motivaron que el pasado miércoles se realizara una asamblea extraordinaria convocada por el Cuerpo de Neutrales de la Federación Ecuestre Uruguaya a solicitud de la Sociedad Criolla Los 33, donde se resolvió por unanimidad la suspensión de la tercera edición del Raid Cruzada Libertadora por el difícil momento que se está viviendo en el departamento lipareño y en particular en el entorno de la capital departamental. A ello se sumaba que hubiera sido complicado para Policía Caminera acompañar el Raid, como tampoco podría colaborar el Ejército con el préstamo de sus carpas que se usan en la neutralización por el Cuerpo Veterinario y Controles. Por otra parte, los habituales hospedajes que presta la Intendencia están ocupados por las familias que tuvieron que dejar sus hogares. También se agrega el mal estado de las banquinas por donde se debía correr el raid. Por si todo esto fuera poco, las instalaciones de la Sociedad Criolla Los 33 estaban a la orden del Comité de Emergencia de ese departamento, por lo cual fueron más que sobrados los motivos para que se suspendiera el raid programado para esta mañana. Mientras tanto, en la localidad de 25 de Mayo, en el departamento de Florida, se está corriendo la cuarta edición Gato Negro Cuádruple Campeón Nacional Raid, que organiza la Sociedad Nativista Gaucho Orientales. La largada fue pasada a las 6 de la mañana, se corren sobre 60 kilómetros con un premio de 50.000 pesos. La prueba comprende dos etapas, la primera sobre 40 kilómetros por la ruta 76 hacia Mendoza, antes de llegar a la ruta 5, retornan por el mismo camino. La segunda etapa comprende el recorrido por ruta 76 hacia Mendoza, pasando la represa Severino, y luego retornan por el mismo camino. Por su parte, en el hipódromo Irineo Leguizamo de Florida habrá una serie de pruebas cortas sobre 400, dos sobre 1000, otra sobre 600, un raid sobre 6 kilómetros y un raid sobre 10 kilómetros.
Esto es Pura Hípica.
Vamos ahora a los resultados más destacados en materia turfística que se registraron ayer. De un programa de 11 competencias en el Hipódromo de las Piedras, en décimo lugar del programa se corrió el premio preferencial Pablo Falero 7-7, en recuerdo cuando en sus comienzos el jockey coloniense cumplió una magnífica actuación en el Circo Canario. En la categoría de potranca de 3 años perdedora sobre la distancia de 1.100 metros, se impuso la número 13 Samaritana, que con la conducción de Cristian Medina superó a sus rivales por 5 cuerpos, abonando a ganador 9.65, a placé 3.50 y a tercero 2.70 por cada peso apostado. Del programa de Maroñas destacamos el triunfo de la número 7, la brasileña Isabel La Guapa, que en su segunda presentación ganó por 5 cuerpos y cuarto. La condujo David Gayer pagando 1.55, 1.05 y 1.05. En San Isidro ayer se corrieron 3 clásicos sobre césped. Pedro Chapar, grupo 3.400 metros, donde la victoria fue del número 1, Met Dai, que ganó por 4 cuerpos. En el clásico Silene, grupo 2, 1.000 metros, fue empate entre el 4, en Motoneta, y el 8, King of Dance. En el ensayo, grupo 2, 1.800 metros, la victoria correspondió al número 5, Quechua, por un cuerpo y medio. Los borrados para la reunión de esta tarde en Baroña son en la segunda carrera el 8, subversión, en la séptima el 2A, Café Remolino, en la octava el 8, Prince Found, en la novena el 1, Real Hero, en la décima el 8, Our King, y el 10, Café Visionario, y en la décima segunda el 2, Don Gorky. Esta tarde se vuelven a disputar tres clásicos en el Hipódromo Nacional de Maroñas. El primero de ellos será el Sarandí Grupo 1, 1800 metros, para potrancas nacidas desde el 1 de julio del 2010, que va en quinto lugar del programa y se largará a las 17 horas. La triple fórmula tiene como favorita la número 7, Sevillana Plick, con la monta de Carlos Vigil y entrenada por Walter Baez. Enemiga la número 1, Viguela, con la monta de Pedro Muñiz, que prepara Ivo Pereira. Y la sorpresa será la número 3, Larilú, conducida por David Gayer, al cuidado de César Pérez. A continuación se disputará el clásico Irineo Leguizamo, también sobre 1800 metros, hándicap para todo caballo de 3 años y más edad, que se corre a las 17:40. La triple fórmula indica al número 2, el Camarlengo del Stud Siga Siga, como favorito, que será conducido por Luis Cáceres y lo entrena Facundo Sante Esteban. Enemigo el brasileño, que va con el número 6, Joe Federer, con la monta de Julio Méndez, que prepara Jorge Núñez. Sorpresa será otro brasileño, el número 3, English Slam, conducido por Mario Hampstead González, al cuidado de su padre Mario Roberto González. Finalmente será el turno del clásico Criadores Nacionales, grupo 3, 1800 metros, para potrillos nacidos desde el 1 de julio del 2010, que se corre a las 18:15. La triple fórmula, según los periodistas que participan en el concurso de pronósticos de Maroñas, indican que la yunta, que en el mandil lleva el número 1, Bol U, conducido por Everton Rodríguez, y el 1A, el brasileño Gran Salute, con Carlos Vigil, ambos al cuidado de Ricardo Colombo, serán los favoritos de la carrera. Enemigo será otra yunta, que llevará en este caso el número 2, pero al haber sido borrado el 2A, Café Remolino, queda entonces ahora como enemigo Café Plutarco, con Julio César Méndez, y al cuidado de Hugo Navata. Sorpresa será el número 5, el brasileño Quimolesa, conducido por Esteban Lazo, al cuidado de Jorge Daluz. La reunión comienza a las 14:20 y finaliza 6 horas después, a las 20:20, luego de haberse disputado 12 competencias.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Esto es Pura Hípica.
Bueno, volvemos a un último contacto con nuestra conductora Martina Graf, que está en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, desde donde nos informa sobre el Campeonato Americano y Sudamericano Juvenil de Salto. Y le tenemos que decir a los oyentes que un problemita técnico nos impidió emitir las tres notas que había mandado durante la semana, que nos había enviado Martina desde Rosario, pero que prometemos que en próximos programas las sabemos de emitir o mantener un contacto con los entrevistados. Martina, volvemos contigo a Rosario.
Muy bien, así es, Luis, viste que como todo, a veces los problemas técnicos surgen y bueno, ya tendremos que aprender también. Pero bueno, queda, como les decía anteriormente, el último día. Vamos a ver cómo le va a Marcelo Chirico, nuestro representativo de Uruguay acá en este en esta competencia. Quiero destacar, Luis, que en este tipo de competencias,
sí,
que están concurridos con muchos jóvenes, más allá del dividendo en común que son los caballos, reina mucho los valores, el compañerismo, la inclusión y la verdadera amistad que se forma, ¿no? En todo este, en el ambiente, o sea, cualquiera sea la nacionalidad, más allá de la rivalidad normal que hay por el tema competitivo, pero en realidad se forman muy lindos vínculos, ya que este tipo de competencias internacionales, la categoría está rigida por la edad, entonces a medida que vos vas creciendo y vas teniendo más edad, vas subiendo de categoría, entonces haces un proceso de como 4 o 5 años en conjunto con una tanda de jinetes, de otros jinetes internacionales de tu misma edad, el que si tenés la posibilidad de viajar te los vas encontrando en cada internacional. Entonces está muy bueno eso, porque creo que es muy importante, como en todo, ¿no?, que tratar de los valores es muy importante destacarlo, sobre todo a la edad temprana, para que después se formen personas dignas y obviamente compañeras y con buena ética. Entonces está bueno saber que en conjunto siempre los deportes en general logran eso, y más este tipo de deportes en el que se juntan tantas personas de tantos diferentes países.
Estamos en un momento auspicioso, diría yo, porque veo como que tiene todo un surgimiento a nivel ecuestre, equino, que creo que para algo la gente está muy contenta al recibirnos con Pura Hípica. Nos pasó el pasado viernes en la sede del Ministerio de Turismo y Deportes, cuando estuvimos conversando ahí y haciendo las presentaciones del caso, y nos volvió a pasar ayer en Jacksonville. Y bueno, creo que vamos a tener mucho material para los futuros programas, Martina.
Sí, exactamente. Aparte del hecho de que, bueno, que hayan surgido, bueno, que Singapur haya sido la primera Olimpiada de la Juventud, se le está dando mucha más trascendencia a toda la parte esta de juvenil, que es obviamente lo más importante para después poder llegar a un futuro prometedor, ¿no? O sea, para poder llegar, uno no nace de la nada, hay que cultivar eso desde muy pequeño, desde que también lo van a poder escuchar después capaz que en el próximo programa, en alguna nota que nos contaba nuestro jefe de equipo, que la tensión de los nervios se tiene siempre a cualquier edad, pero tener un poco de estar acostumbrado a estar en presión y bajo tensión en este tipo de competencias también te ayuda a poder manejar mejor los nervios. Entonces está bueno desde muy jóvenes, estos niños y adolescentes, porque son esos los chicos que están compitiendo, poder manejar eso. Y también enseña mucho el tema de, particularmente lo vivo, ¿no? De, bueno, cada vez que un jinete clasifica, se pasa el himno de su país, eso une mucho, y no importa ya después capaz que rivalidades, sino que al contrario, te deja orgulloso de pertenecer a Uruguay, que también hay que destacar algo muy importante, que uno siempre se queja de que somos pocos, lo cual lo somos, pero eso facilita muchísimo la clasificación en un montón de deportes. Porque, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, Brasil vino con 45 jinetes, Argentina también con unos 40 y tantos. Entonces, para ellos sí va a ser un gran tema, por ejemplo, la clasificación para las Olimpiadas de la Juventud. Sin embargo, en Uruguay nos juntamos con cucharita los poquitos que somos para tratar de, obviamente que con nivel, no es que porque seamos pocos no tenemos nivel, al contrario, creo que quedó demostrado de que pudimos, a pesar de ser poquitos, el cubrir diferentes podios. Pero es muy importante eso, ¿no? El tema de que, así como decimos lo malo en un montón de cosas para fomentar el deporte, también tenemos que decir lo bueno. El hecho es ese, que Uruguay es un país que es fácil para clasificar internacionalmente. De hecho, por ejemplo, Lupe Valente, la otra amazona que nos clasificó, única amazona que nos representó, es argentina. Representa a Uruguay, pero es una jineta argentina, nacida en Argentina, vivió también en Paraguay y los últimos años está radicada en Uruguay. Y eso le permitió clasificar, y tiene el nivel, obviamente, y pudo clasificar para competir en este americano y sudamericano. Entonces me parece que esas cosas no son menores, hay cosas que hay que tener muy bien en cuenta.
Muy bien. Martina, nos vamos despidiendo, cerrando ya lo que fue el segundo programa de Pura Hípica. Mis deseos de una buena jornada hoy, que sigan los logros y los éxitos para Uruguay, y te deseo, junto con la delegación uruguaya, un buen regreso a Montevideo.
Muy bien, Luis, gracias. Un saludo para todos y será hasta dentro de una semana.
Nos vemos. De esta forma, como decíamos, finaliza nuestro segundo programa. Esperamos sus opiniones en nuestro email purahipica@espectador.com.uy. Nos acompañó en la puesta al aire Eduardo Fernández. Llega ahora Portal de América Radio, programa periodístico informativo sobre turismo y aviación, comercial en este caso, con la conducción de Sergio Antonio Herrera. Pura Hípica se despide hasta el próximo domingo a las 9 horas, siempre por El Espectador, 810 AM, 92.5 FM o en internet en www.espectador.com. Hasta entonces y gracias.